Son las 3 y 5 de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 14 de septiembre. Y arrancamos esta nueva hora de radio hablando de despoblación, pero en positivo. Y es que cada vez son más las iniciativas de los diferentes pueblos de España para que el censo no se vea reducido. En este caso nos vamos a Arroyo, un pueblo de Soria, en el que se ofrece terreno gratis para quien se vaya a vivir allí, a cambio de que desarrolle cultivos agroecológicos. Todo empezó cuando 5 familias de Arroyo comenzaron a recuperar las tierras abandonadas que habían trabajado sus abuelos o sus bisabuelos, incluso en plena Sierra Cebollera, a 1.200 metros de altura, invadidas por el matorral y en desuso. Bueno, pues uno de estos vecinos es el propio alcalde, Raúl Gómez, que nos cuenta en qué consiste concretamente esta iniciativa buena.
Es una iniciativa que surgió aquí en el pueblo, propuso la Asociación Forestal Soriana, y se trataba de recuperar tierras abandonadas o en desuso y buscar un cultivo diferente, alternativo a lo que se da habitualmente, de alto valor, que permitiera con muy poca superficie, menos de 3 hectáreas, vivir una familia y vivir bien en el pueblo. Sí, nos lanzamos.
Arroyo es un pequeño municipio, pero oye, tiene 265 habitantes y tiene vida, que cuenta con restaurantes, un bar a las afueras, tiene carnicería, supermercado, farmacia, incluso consultorio médico. Lo bueno es que estos vecinos de Soria han sabido proponer una alternativa a la despoblación y hacerlo a tiempo. Estos lotes de tierra para cultivo están teniendo buena respuesta y Raúl aprovecha para contarnos un poco más sobre las condiciones para obtener estos terrenos.
Disponemos de 15 hectáreas, terreno público. Se nos ha concedido una adjudicación a 25 años para uso privativo de estas 15 hectáreas y esto tendrá un arrendamiento que puede ser simbólico. Gratis no es, pero es un arrendamiento que en ningún caso será significativo para condicionar la decisión de una familia. En estas 15 hectáreas se pueden plantar frutos del bosque. Nosotros hasta ahora, a 1.200 metros, hemos plantado frambuesa y algo de mora. Aquí podría ser arándano o podría ser mora, frambuesa, lo que quiera cada familia.
Mira qué bien. Bueno, pues como te digo, una historia de despoblación en positivo. Un pueblo que busca soluciones originales y echa en el asador todo lo que tiene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos con una historia digna del famoso James Bond 007. Te traemos una de espías.
Me llamo Bond. James Bond.
Y los nombres en esta historia tienen mucha importancia porque un espía secreto realmente debería decir su nombre. Pues algo así está ocurriendo en la vida real con un espía ruso. Ya verás.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, dime, Sofía, cómo te mira, dime.
Mira, seguimos pendientes de tus mensajes a través de Facebook, de Twitter y mejor aún, nos puedes dejar un mensaje de voz en el WhatsApp del programa y así te escuchamos. Sofía todavía no nos ha dejado un mensaje, ¿no?
Todavía no, pero vamos, que le queda poco ya, porque la estamos llamando a viva voz.
Sofía, que vamos tarde, que terminamos a las 4 de la mañana, que ya te lo hemos dicho todas las noches, ¿eh?
Sofía, apúntate este número, 687-089-770. En Facebook estamos en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter, @lanoche_rosado.
Seguimos, muy pendientes de todo lo que nos quieras contar a través de las redes sociales. ¿Decimos dónde, Alba?
En WhatsApp, en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado.
Y mientras, recibimos ya aquí en La Noche de COPE a Daniel Dijes.
Todo lo que yo soy lo aprendí de él. Nunca lo volveré a ver, lo sé. Era un niño sin padres y él me resulta fácil un adiós.
Bueno, esto que estamos escuchando es sonido directamente del musical El Médico, que es una producción original española basada en la novela de Noah Gordon y que a estas alturas han visto ya 150.000 personas. El caso es que la próxima semana, el martes 17 de septiembre, se estrena la segunda temporada y se incorpora al musical nuestro querido Daniel Diges. Buenas noches.
Buenas noches.
Que como si no tuviera bastante en trabajar todas las horas que estás echando estos días preparando el musical, le he dicho, oye, viernes por la noche, pues es una hora muy buena para que te vengas también a trabajar, bueno, cosa que te agradezco mucho.
Me apetecía venir.
Oye, Daniel, vaya caramelito, ¿no?
Es maravilloso.
A pesar de las ojeras que tienes, sí, sí, que lo tengo que reconocer.
No, tengo unas ojeras. No, pero estamos ensayando muchísimo. Entonces, claro, como vamos... A ver, yo no voy pillado, pero sí es verdad, yo soy muy obsesivo en hacer muy bien mis personajes. Intento hacerlo bien, digo. Y ensayar todas las horas que pueda para llegar al estreno. Entonces... Ayer me hice 12 horas de...
Claro, pero me decía, de una a una, o sea, esto es así, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y esto es no parar, el ensayo entras y hasta que no... ¿Esto cómo va? ¿Hasta que no tienes todo claro?
No, claro, ahora acabamos de entrar en el escenario, que yo no lo conozco ni lo he tocado nunca, lo toqué ayer. Entonces fue la primera vez con compañeros y con... Entonces tú estás en una sala grande ensayando todo lo que te vas a ver en un escenario gigante. Entonces, claro, tienes que hacerte un poquito la idea y la película y cuando ya entras todo es muy diferente,
yeah,
pero te tienes que ir colocando por sitios que tú has estado ensayando.
Te tienes que adaptar al
claro,
escenario ya.
Y ya tienes que empezar a cantar ahí, donde te tienes que mover, tienes que ir a la derecha, todo. Entonces, claro, eso lleva un curro, pues fíjate.
¿Cuánto tiempo llevas?
Llevo ensayando.
Sí.
2 semanas.
Pero intensivas, ¿no? De una a una.
2 semanas.
Oye, nos quedan 4 días, no es por ponerte
sí, sí,
nervioso.
No,
¿cómo
ya,
lo
ya,
llevas?
Fatal. De nervios. Ayer pasé el primer acto y me divertí muchísimo. Es que el personaje es maravilloso. Y es que yo creo que me parezco al personaje.
Pero en todos los aspectos.
En todos.
En todos los aspectos.
En todos.
Ahora entraremos en profundidad, pero en todos los aspectos. Te iba a preguntar yo primero cómo afrontas este reto y qué pensaste cuando viste este pedazo musical la primera vez.
Bueno, yo llegaba de México, que he estado allí haciendo Miserables. He estado en Brasil y en México. 3 años. Y llegaba, y nada más llegar, era la última función de la temporada.
Caray.
El mismo día que yo aterrizaba.
Entonces, o esa o ninguna.
Me fui, agarré a mi hijo mayor, a Galileo, y le dije, vámonos al teatro. No vi ni a mi familia ni nada. Y fui, me senté, no había dormido nada, tenía peor cara que hoy. Imagínate. Y nada, y lo vi, me enamoré del musical, me emocioné muchísimo y me vibró mucho.
Fíjate, entonces... mira que has hecho musicales importantes, pero es que en este caso, ni en el western londinense ni en Broadway hay orquestas del tamaño del Médico, hablamos de 20 músicos, como más de 40 actores
en escenarios.
Es uno de los musicales más premiados del momento y esto desde luego muestra la calidad con la que se planteó este musical desde el principio y la que sigue manteniendo, porque claro, hasta el mismísimo Noah Gordon dio el visto bueno a este musical tras escuchar la partitura, incluso dijo que si hubiese sido músico habría él compuesto esa partitura, ¿no?
Es
decir, que tiene la bendición del escritor.
Sí, es que Iván Macías es increíble, es un genio. O sea, ayer hablaba con él, me decía, no, yo no soy genio, tú eres un genio, vamos. Me estuvo enseñando, ayer hicimos como una especie de clase que me dice qué significa cada melodía, ¿no? Entonces, esto de repente, esto significa Londres, esto significa tu sueño, esto significa el Shah, esto significa Palacio. Y es verdad que lo vas oyendo y dices, coño.
Te vas metiendo
claro, situación. Entonces, es curioso porque después entré al escenario y cada vez que hacía algo, pues
lo
sentía de esa manera, ¿no?
Claro, qué bueno, qué interesante. Menuda aventura, ¿eh?
Sí, es una aventura maravillosa.
La principal novedad de esta nueva temporada, que como decimos arranca el próximo martes, es tu incorporación en el papel protagonista, ni más ni menos.
Sí.
¿No? Hablamos del joven médico que en pleno siglo XI, pues ansioso por aprender medicina, deja Inglaterra hasta llegar a la lejana Persia para aprender con un legendario árabe. Que no descubro nada porque quien no se haya leído el libro ha visto la película o el musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, quien haya visto quien haya leído el libro, si no se lo han leído, da igual. Porque te lo explica perfectamente el musical.
El musical.
Sí.
Bueno, supongo que llevas tiempo, ¿no? Buscando también emociones, inspiración en la película, hojeando incluso el libro de Noah Gordon.
Sí.
¿Cómo meterte, ¿no?, en ese personaje? ¿Cómo es Rob?
Bueno, yo he dejado que fluya a mí. En los ensayos, leyéndolo. Sí, es verdad, leyendo un poquito el libro también, pero como he tenido que memorizar tanto, poco he podido leer el libro. Ahora me pondré.
¿Qué hace falta si ya te lo conoces?
Sí, ya me lo conozco.
Ya te lo sabes.
Perfectamente.
Tú no, te sabes pero... hasta los diálogos.
Sí, sí, y la película es maravillosa. El chico de la película es más joven que yo, lógicamente, pero yo le estoy dando ese toque jovencito al personaje al principio. Me voy con una peluca muy bonita, que me queda muy bien, por cierto. Y nada, y la verdad que eso, voy... Es curioso porque el anterior personaje era Valjean, que empezaba con 39 años y terminaba con 90 años, y este empieza como con 18, 19 años...
Más jovencito.
Y termina como con 40, con mi edad. O sea, vale. Es como si hubiera... ¿no?
Sí, sí.
Y es muy interesante hacer el personaje.
Fíjate, decías antes que ves mucho del personaje en ti, yo también, ¿no? Porque es un, a ver, tú eres una persona que no paras de formarte en todo. Desde que te hemos conocido, te conocimos en la interpretación, pero luego, vamos, nos has sorprendido cantando. Y no sé si esa es la clave del éxito, ¿no? Que no paras de formarte y sí. Cada vez lo haces mejor.
Gracias.
Ha sido un tipo muy valiente, ¿verdad?
He sido valiente, sí, sí. Al final, los estudios son muy importantes. Pero sí es verdad que dentro de los estudios y de lo que aprendes tienes que ser muy valiente y esos pasos que das, darlos sin miedo, ¿no? Hacia nuevas... Pues eso, si te apetece... Mira, yo, por ejemplo, lo que me ha pasado en Brasil. En Brasil yo tengo una anécdota que de repente no encuentran a un Valjean, un protagonista brasileño.
Sí.
Entonces de repente me llaman un día y me dicen, como ya había hecho yo aquí, Jean Valjean, me dicen, oye, no encuentran... Un Valjean. Entonces, claro, nos empezaba, mi mujer se empezó a reír todo, lo de stage y todo, diciendo, Dani, que con lo mal que se le da el inglés, imagínate hablando portugués. Entonces, yo me atreví, me aprendí esas dos canciones y en portugués. Y al día siguiente me llamaron de Brasil. Oye, ¿te quieres venir a Brasil con nosotros?
No hay dolor.
Sí, sí.
No se te pone nada por delante.
Y fueron 3 meses muy duros. De verdad que yo me levantaba a las 8 de la mañana y me acostaba como a la 1. Pero estudiando. Y entre ensayo y ensayo seguía estudiando. Con grabaciones, con 2 profesores diferentes. Por si uno no me enseñaba lo que el otro.
¿Ves? Ya ves tú.
No,
era... Ya ves tú lo que es trabajar, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, por eso digo que también hay que ser valiente y también hay que ser...
Arriesgarse.
Sí. Y un objetivo, sobre todo. Porque si tú tienes un objetivo bonito para pasártelo bien haciendo esto, porque estudiar y prepararse sin un objetivo no
Oye,
es tan...
Oye, fíjate, yo es que he vivido toda tu trayectoria desde el principio, ¿no? Cuando empezaste como actor en Nada es para siempre, ¿no? Hablando Joder. De objetivos, ¿cuál era
sí,
tu...?
Sí. ¿Qué,
en aquel momento, si eras súper joven.
Yo creo que en esa época era ligar, no era otra cosa.
me meto en esto de la farándula para ligar.
No.
Ahí empezó todo, ¿eh?
Ahí empezó todo, no, no. Yo,
Nada es para siempre, además es que lo recuerdo todo.
Sí. Qué fuerte.
Me gustaba mucho esa serie.
Era graciosa.
Hombre,
el personaje
muy
era muy divertido.
El planteamiento, toda la trama que tenía, todo era...
Yo a mí lo que me ha pasado es que siempre me lo he pasado muy bien. Entonces eso se ha notado. Porque con Gato, me acuerdo yo que Gato era como un poco el malote, tal. Pero yo me lo empecé a pasar tan bien con el personaje que me acabaron haciendo protagonista de la serie.
Y así llevamos toda la vida. Sí, llevamos toda
pero
la
porque me lo pasé muy bien.
Claro.
Es si, no me lo llego a, si no me lo llego a pasar tan bien, me hubieran puesto en un papel o me hubieran echado directamente.
Y luego dice Daniel, bueno, pues mira, esto de actuar está muy bien, pero es que yo además, yo creo que puedo cantar. Y de hecho tienes una trayectoria muy activa en la música, ya tienes 3 discos.
¿Cuatro discos? Lo que pasa en Spotify han quitado el cuarto todavía.
Pues muy
no
mal.
Sé, no sé por qué lo han quitado.
Vamos a poner una queja al señor Spotify.
Sí, sí.
Y además de tu faceta artística, la canción que más resuena, aprovechando que te tengo aquí en nuestras cabezas, es sin duda esta preciosidad llamada Algo Pequeñito.
Algo Pequeñito.
Que es una canción que además te lleva directamente a Eurovisión en 2010. No sé, ni en tus mejores sueños.
No.
Qué recuerdos, ¿no? De esa aventura televisiva, ¿no?
Súper bonito fue, sí. Sí, ¿no? Y además lo del canto y tal fue todo... Vino por una crisis, de trabajo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo estaba... Me quedé sin trabajo. Después de Nada es para siempre, yo me seguí... lo que he dicho antes de ligar era broma. Yo, antes de ir a Nada para Siempre, llevaba 3 años de arte dramático, de escuela. Aunque
tenías
no sé,
claro que querías empezar
tenía,
por ahí.
Lo tenía muy claro. Pero de repente hago un par de programas infantiles y me quedo sin como 2 años en el paro. O 3 años sin poder trabajar. Es que no me cogían en ningún casting.
Que estas
nada.
Cosas pasan
ya,
en esta
ya,
profesión.
No, de repente como que no entraba... Me quedaba en las puertas finalista en casi toda la... En películas, en tal, pero de repente como que no me salía. Estaba ahí y entonces de repente me creé un grupo de música, se llama The Strangis, con canciones mías compuestas por mí, y empezamos a hacer bares por Madrid y tal, y ahí empecé a aprender a cantar.
Bueno, aprender a cantar es una barbaridad, el chorro de voz que tú tienes.
Y ya me cogió Nacho Cano para su musical y fue lo
bueno,
que
bueno,
me
bueno,
ha dado.
Bueno, es que el currículum que tiene Dani es que es brutal. Y ahora, como decimos, se incorpora el musical El Médico en su segunda temporada en Madrid, que arranca el próximo martes, en el que vuelves a coincidir con Jerónimo Rauch.
Sí.
Que ya lo hiciste en Los Miserables.
Sí, sí, yo era Enjolras al principio y él era Valjean. Él después se fue a Londres, yo me quedé de Valjean y luego yo ya me fui a Brasil a hacer Valjean. O sea, hemos tenido una carrera muy parecida. Somos parecidos, pero diferentes. Entonces sí es verdad que además para Iván Macías, él es muy fan de Los Miserables, le encanta y tal. Entonces él quería tener a los dos Valjean.
Fíjate.
Entonces ya estamos de protagonistas los dos.
Ya están los dos. Es que, a ver, ¿cómo no? Si es que yo tengo que confesar que el musical más impresionante que yo he visto en mi vida ha sido Los Miserables.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música.
Es que esta es la última vez que yo te he visto en el escenario que me dejó ojiplática. O sea, es que pedazo de música, qué bellezón de musical. Mira que en la Gran Vía de Madrid ha habido musicales en las últimas décadas maravillosos, pero es que yo creo como Los Miserables...
Pocos, sí.
Pocos, ¿eh?
Sí, por muchos que vengan ahora, que son muy bonitos algunos... Bueno, a ver...
Yo tengo que ver El Médico, mucho interés por todo, ¿eh? Por todo. No lo he visto aún, pero...
El Médico, yo creo que después de Miserables, yo creo que
está
El Médico...
Está ahí a la par. Puede
está,
ser.
Está a la par.
Puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Estaba esperando que te incorporaras para ir a ver El Músico. Digo, el Médico. Claro, es que es así.
No, te va a encantar. Es súper bonito. Y es eso, que es como... Le pasa muy parecido a Miserables. Que es como una especie de ópera.
Es muy épico.
Muy épico.
Es muy épico.
Y después tiene una cosa que Miserables no tiene. Por ejemplo, Miserables no es muy para niños. Sin embargo, El Médico... Si es como para niños, todo el principio, toda la primera, la media hora del principio, después también, pero mi personaje lo hace un niño. Entonces eso
da empatía, ¿no?
Da con mucha empatía, peques. Es muy gracioso. Después está el que hace de Barber, Josean, que es maravilloso como lo hace. Hay unos actores increíbles que son muy cómicos. Entonces sí es verdad que los niños, además es muy blanca también, es muy blanco el musical. No se dicen palabrotas, ¿sabes? Se nos enfadamos, pero sí, no es un musical de estos que de repente vas y dices, joder, macho, ¿por qué dicen tantos tacos? Que estoy aquí con mi hijo de 5 años, ¿no?
Claro.
Sí, es verdad que es muy épico, muy bonito, pero es blanco.
Es que la intensidad de Los Miserables... Es que yo terminaba agotada, pero de tantas emociones, ¿no? Sí. Que vives sentada en una butaca viendo semejante espectáculo. Entonces yo decía, madre mía, yo no sé cómo tienen que acabar aquí los actores, pero sí, es agotador. Era agotador de tanta intensidad como tenías musical. Y bueno, de todas formas es que Daniel está hecho a esto porque su trayectoria en los musicales viene de lejos. Yo lo primero que recuerdo fue el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Mm. Yo es que creo que te he visto en todos.
¿Ah, sí?
Y ahí hiciste de Mario también, el prota.
Sí.
¿Verdad? Luego luego estabas en La Bella y la Bestia, también has participado en el musical de Queen, We Will Rock You, High School Musical, en Mamma Mia. Vamos, no sé qué tienen los musicales para convertirse en tu principal género. Pues ¿todo lo que a ti te gusta hacer?
Sí, yo creo que me han buscado un poco ellos a mí y yo a ellos. Bueno, yo no he buscado tanto el musical. Ha sido como, pues eso, de repente que he sido un actor que sabía cantar y en su momento pues como que he encajado. ¿No?
Qué bien. Oye, cuando te llevas ese Premio Nacional de Teatro, que como actor revelación de musicales, ¿qué?
Bien, todos los premios son bienvenidos. Allí en Brasil no me lo han dado, pero sí he estado nominado a los premios Vivi, que son los más importantes de Brasil. He estado nominado a un par de premios mexicanos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero son muy grandes. Actué en el Auditorio Nacional para 20.000 personas, como Valjean. el día de los premios. No me dieron el premio,
pero
qué premio
bonito,
fue,
¿no? Qué bonita experiencia, hombre, y tanto.
Fue muy bonito.
Bueno, y Daniel Dijes se hace grande, o, bueno, ya lo era, ¿no? Pero se hace especialmente, más aún, ¿no? Más grande todavía cuando llega a la televisión A Tu Cara Me Suena, donde te quedas de segundo finalista y nos sorprendes constantemente.
Granada, tierra soñada por mí.
Y aquí supongo que también guardarás buenísimos recuerdos.
Sí, muchísimo.
Oh, menudo.
Me lo pasé muy bien.
Es que menudos programas nos diste.
Sí.
Un programa divertido, muy exigente, ¿no? Que nos lo hace pasar muy bien, pero vosotros tenéis que currar un montón. Ahí yo creo que tú fuiste la revelación de esa temporada, porque, chico, vale Plácido Domingo, pero es que lo de Montserrat Caballé no tiene nombre.
Sí,
es que eso no se me olvidó ni se me puede olvidar.
Yo no entiendo.
Pero además, yo decía, pero es Dijes, pero si es que hasta se le parece.
Sí, sí.
Esa Montserrat Caballé.
Me lo pasé muy bien.
Con el hijo de, bueno, con el hijo de la luna. Y esa Whitney Houston que por primera vez tenía más músculo que voz.
Sí, era la Whitney Houston ciclada.
Pero oye, qué bien, ¿eh?
Sí, muy
bonito.
Es
que no todo el mundo puede cantar a estos grandes. Antonio Molina, a Nino Bravo.
Pero yo tengo una cosa.
¿Qué parecías ellos?
Pues yo cuando llegué, yo no había imitado en mi vida. Yo llegué como, pues eso, lo que te hablo de que hay que ser valiente.
Venga, ¿vale? Pues vamos, ¿no? A Tu Cara Me Suena.
Sí, a mí me llamaron para la primera edición y dije que no. Porque como no lo conocía el programa ni nada, y yo tampoco quería meterme en concursos ni nada, pero se metió el amiguete Santiago Segura y tal, y me llamó un día Santiago y me dice, Dania, vete, tienes que meter a segunda temporada y tal, voy a hablar de ti para que te vuelvan a llamar y tal. Y fue Santiago Segura el que les dijo, oye, el amiguete Dani, meterle y tal.
Qué acierto, ¿eh?
Sí. Y
es una ocasión estupenda, ¿no?, para darse a conocer pues al gran público, ¿no?, que al final son los que juzgan y los que te pusieron ahí arriba. Eso sí que fue un descubrimiento, sobre todo es que es un programa que donde realmente demuestras lo que eres capaz de hacer.
Sí, se ha puesto súper de moda ahora el programa. Yo me acuerdo, fui al segundo, Y a partir del tercero o cuarto ya ha querido ir todo el mundo.
Claro, pero aquí a raíz de eso te conoció muchísima más gente.
Muchísima.
¿Familia entera?
Sí, sí, sí. No,
¿familia entera?
Yo me siento muy querido en este país, mucho. Yo ahora que he estado fuera 3 años y he estado muy bien y he salido. Me han hecho unas críticas maravillosas por mi personaje y todo. Pero sí que había ahí una cosa de que
te faltaba el cariño
tenía un poco
de tu gente.
De morriña,
claro,
¿no? Como
el público
dicen
español.
En Galicia.
De morriña, tu país, sí. Claro. Bueno, y es que, ¿qué vamos a decir de Daniel? Dije, si le hemos visto crecer profesionalmente y hacerse muy grande, tan grande, tan grande, como, pues como para coger las riendas ahora del médico.
Nunca pude ser un optimista soñado.
Qué bonito suena, qué ganas de verlo.
Está increíble, está increíble.
Sí,
yo,
sí.
Ayer, cuando lo ensayábamos, yo no paro de llorar.
¿En serio?
Te lo juro. A ver, se mete conmigo, Iván Macía, dice que qué clase de macho soy, que llora tanto. Me dice, en plan de coña. Son bromas. Pero es verdad que me está llegando mucho este musical, pero por todos lados. O sea, digo una frase y es como que me entra mucho. Canto estas canciones y me llenan mucho.
Pues fíjate, y luego, sobre todo en lo visual, ¿no? Hablábamos de este espectáculo que es formidable, pero es que luego, claro, hablamos también con el diseñador, Lorenzo Caprile, cuando se estrenó el musical, que ha sido el creador de casi las 300 piezas, ¿no?, de vestuario que,
joder,
que lleva.
Es increíble.
Y eso es maravilloso, esa firma es...
Es una pasada.
Es una pasada,
sí,
es
no,
cierto.
Y queda súper bien.
Pues un musical que está siempre vivo, que puedes verlo 2 meses después y vas a ver cosas nuevas. Y que ahora supongo que aquí pues refresca un poquito el ambiente, ¿eh?, la incorporación de Dani.
Yo haré mis cosas.
Yo haré mis cosas.
Que me conozca, pues hay cosas que he metido en mi personaje que son muy mías, ¿no?
Pues muy
de hecho,
bien.
Queremos hasta meter un chiste.
¿En serio?
Al final.
Venga.
Sí. No, en el musical.
Sí, sí, claro, digo que sí, que lo metáis, ¿no?
Vamos a meter una sorpresa. Que no sé si va a ser una tontería, pero bueno, vamos a...
O sea que todavía se está terminando de perfilar.
Sí, sí, sí. Se han quitado frases, se han añadido frases, se han cambiado algunas escenas para que sea todo un poquito más rápido. No, se hace muy ameno el musical.
Bueno, pues esta segunda temporada del musical El Médico arranca el próximo martes, 17 de septiembre, Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Y se anuncia que solo se va a representar hasta el 12 de enero, sí, porque luego os vais de gira por toda España.
Habrá gira.
Y quién sabe...
No sé yo en un principio...
Si fuera también.
Sí, claro. No, de hecho se la quieren llevar internacionalmente, ya hay gente viéndola. Lo que pasa, todavía no se sabe.
Qué bueno, oye.
Pero sí que ha venido mucha gente de fuera de otros países y les ha encantado. Yo no dudo en que algún día este musical se esté en Londres o en México, en Brasil, en cualquier lugar del mundo.
En Broadway,
claro.
En Broadway.
Estaría guay.
Bueno, que en los próximos meses no hacemos planes contigo, ¿no? Porque vas a estar muy ocupado. Digo meses, pero a lo mejor hablamos hasta de años incluso.
Bueno, sí.
Pero
sí,
mejor aquí, ¿no? Que lejos.
Sí.
Mejor aquí ya. Sí, te echábamos de menos. No sabíamos dónde estabas y fíjate, estaba de gira con Los Miserables.
Sí, sí, sí.
Ay, bueno, pues querido Daniel Liges, te agradezco que hayas hecho una pausa en los ensayos para venir a vernos. Terminaba hace un rato, ¿no? De ensayar. Hemos dicho, vente, cuéntanos. Sí. Porque, claro, el trabajo de escena es brutal, pero el que hay detrás del escenario y que no vemos es mucho mayor si cabe. El nivel de exigencia es muy alto, de mucha calidad. Se cuida mucho el detalle, en eso estamos, ¿no?
Se te queda esta cara que tengo. ensayar, ¿no?
Bueno, el martes estarás todo estupendo ahí, sí, pletórico. Sí. Claro, no se te notará nada. Te ponen tus maquillajes, tu ropa de Lorenzo Caprile, ¿eh?
Sí, esa peluca maravillosa que me han puesto.
Tengo ganas de verla, ¿eh?
Sí. Ya me la he puesto por mi Instagram, ya he puesto fotos.
Ah, pues mira, ahora mismo voy a verla.
Nada más verla dije, mira, me voy a hacer fotitos.
Oye, Daniel, pues disfrútalo. Eres el elegido, así que, oye, el regalito es para vivirlo.
Sí, es un regalito.
Para que lo disfrutes tú y para que nos hagas disfrutar a los demás.
Pues muchas gracias.
Gracias y que te vaya bien.
Y te espero.
Hombre, ahí voy a estar la primerísima viéndote. Gracias, Daniel,
muchas
por venir
gracias.
A vernos hoy.
Gracias.
Estrellas, tu futuro escrito está.
Las estrellas está
escrito está.
Todo lo que tenga que llegar, escrito en una estrella está.
Si sientes miedo, mira.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE. Los oyentes piden paso a través de Facebook, Twitter y notas de audio en el WhatsApp del programa. Alba García Carpintero. Mucho mensaje estoy viendo yo.
Hemos recibido sobre todo sobre Daniel Liges. Porque, oye, ha sido una entrevista increíble, fantástica. Y José Antonio dice que ha visto El Médico, que es un grandísimo musical, que siente haberse perdido Los Miserables, pero que Daniel Liges ha sido todo un descubrimiento en este género para
sí,
él.
Sí.
Bueno, para él y para todos. Bueno, y también están comentando Su paso por tu cara me suena. Dice Alberto que fue el mejor, sin duda.
A mí también me lo parece, Alberto. Me encantaba todo lo que hacía, porque además lo hacía muy bien y lo que comentaba con él, que ha sido un descubrimiento para mucha gente.
Sí, sí.
Para mucha gente que ve la televisión y no sabía quién era Daniel Liges hasta ese momento.
Pues Clara también lo descubrió cuando vosotros en la serie Nada es para siempre, y es verdad cómo ha crecido este chico.
Nada es para siempre. Bueno. ¡Qué recuerdos! Bueno, pues ha estado bien tener a Daniel Liges. Le deseamos muchísima suerte en su temporada en el musical El Médico, que le vaya
que
muy bien.
También habrá que ir a verlo.
Habrá que ir a verlo. Se lo hemos prometido, además.
Eso.
Bueno, ¿y qué nos dicen los oyentes?
Pues nada, que nos encanta tener audios como este de César.
Por mi trabajo, que soy auxiliar de vías públicas, y me reincorporo el día 24 de septiembre. Y espero que la reincorporación sea buena. Muchas gracias y hasta luego.
Ay, César, pobrecito. Bueno, pues espero que tu incorporación sea buena.
Es
anda.
Que, claro, estamos preguntando cómo ha sido tu vuelta al curro y aquí nos están contando pues de todo un poquito.
Muy bien. Mejórate. Yo me alegro de que ya estés con nosotros aquí. Vamos a recordar dónde estamos en redes sociales.
Estamos en WhatsApp en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado.
Por cierto, Alba, vamos a contarles a los oyentes ahora una de espías ruso con 45 años, con mujer, con tres hijos. dos. Y si te digo que vive en Estados Unidos, pues no hay nada raro en esto. Pero claro, si te digo que él y su familia desaparecieron en junio de 2017 de Rusia sin dejar rastro, seguro que te empiezas a cuestionar los motivos. Alba. Como ves, no he sido capaz de pronunciar el nombre del ruso.
A ver, yo pienso que es Oleg Smolenkov.
Muy bien, muy
bueno,
bien dicho.
Claro, si yo ya me puedo ir, si
pues
quiero...
Pues venga, ¿y qué le ha pasado a Oleg?
Pues que Oleg desapareció de Rusia porque durante años trabajó para la CIA desde el ámbito más cercano a Putin y porque además se cree que tuvo acceso a documentos fundamentales para confirmar que el presidente ruso ordenó personalmente interferir en las elecciones americanas que alzaron a Trump al poder.
Bueno, la historia se pone interesante. Vamos a comenzar desde el principio.
Vale, la CIA le capta cuando trabajaba en la embajada rusa de Estados Unidos durante los años que desempeñó el cargo de diplomático en ese país. Y Fernando Rueda, periodista especializado en inteligencia, nos cuenta por qué le captan precisamente en ese momento.
No era un diplomático muy importante, era un diplomático de nivel medio, pero lo que se hace normalmente con los topos es cogerlos, si se puede, cuando todavía no son nadie, cuando todavía no llaman mucho la atención, y luego dejarles volver a su país, como es este caso en Rusia, y dejar que con el paso de los años vayan haciendo carrera y vayan subiendo.
Cuando Oleg Smolenkov regresa a Rusia, empieza a enviar a Estados Unidos información muy valiosa que procede del Kremlin. El mecanismo se desarrolla durante años hasta que un hecho lo cambia todo, claro. Trump accede al poder.
Exacto. Es entonces cuando la inteligencia norteamericana, que no se fía de que su presidente pueda dar datos del espía en cualquier descuido, decide traerle a Estados Unidos para no poner en riesgo su vida. ¿Y por qué no se fía la CIA de Trump? Pues porque en algunas ocasiones el presidente ha desvelado información muy sensible, consciente o inconscientemente, pero lo ha hecho. Y Fernando Rueda recuerda una de estas situaciones.
En mayo de 2017 hubo una reunión de Trump con el ministro de Exteriores ruso, que creo que se llamaba Lavrov, y que en esa reunión no se le ocurrió otra cosa que darle información secreta de Estados Unidos sobre el Estado Islámico en Siria, una información que había pasado el Mossad israelí.
Vaya tela, pero fíjate, hay algo que no se entiende, que no tiene sentido, y es el hecho de que una vez en suelo americano, el espía ruso mantenga su verdadero nombre en vez de tener una identidad falsa para evitar el riesgo cierto que corría y que corre su vida.
Fernando Rueda tampoco se lo explica, Rosa. Y de hecho apunta a que es un error que están cometiendo últimamente los servicios de inteligencia occidentales para riesgo de los confidentes. También nos cuenta que sería complicado que directamente Rusia atentara precisamente ahora contra este topo. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que todo parezca un accidente.
Pues esperemos que no sea así y no tengamos que enterarnos de un ajuste de cuentas al más puro estilo James Bond.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE y comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde queremos que se conozcan distintos lugares del país, pero desde una perspectiva diferente, más divertida o terrorífica, según se mire. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estás?
Así que, pues mira, contenta porque nos vamos hasta Barcelona, que es una ciudad que me encanta, una ciudad cosmopolita, con un nivel turístico muy alto, referencia en muchos lugares del mundo y donde se puede disfrutar tanto de la gastronomía como de un buen puñado de historias.
Hombre, y tanto. Bueno, está claro que todo el planeta conoce Barcelona por muchas razones, porque es una ciudad muy bella, porque tiene algunos de los edificios más interesantes de España y porque ha sido renombrada por cineastas, por ejemplo, recordemos a Woody Allen, y artistas ampliamente a lo largo del globo terráqueo.
Vicky Cristina Barcelona.
Efectivamente, esa, por ejemplo, puede ser una de ellas. No podemos olvidar que tenemos la Sagrada Familia, que se está terminando de construir con instrucciones del propio Gaudí y que es un prodigio arquitectónico. El barrio gótico es maravilloso, a mí me gusta mucho. Yo creo que es lo que más me gusta de Barcelona,
sí.
Que puede ser lo mismo un escenario para una historia medieval que para una película de terror.
Es sobrecogedor.
Tiene el misterio, esa belleza, bueno, en la medida adecuada. Y luego otro lugar que a mí me gusta mucho y que yo recomiendo, fíjate, es el Parque de Atracciones del Tibidabo, que desde donde se puede divisar hay una vista preciosa de la ciudad, a mí me encanta, y parte de la comarca, por supuesto, y que a mí personalmente ya te digo que es uno de los lugares que más me gustan y que recomiendo encarecidamente que la gente vaya a verlo visitarlo porque hay mucha gente que no lo visita.
Hombre, y el castillo de Montjuïc, toda también, la colina de Montjuïc es también, maravillosa, por supuesto, la Plaza de España, el Parque Güell, las Ramblas, hombre, ver ese monumento a Colón, ¿no? También la playa, la Barceloneta, vamos, todo, todo.
Nos encanta.
Todo, y un medio de transporte que podemos usar para desplazarnos por la ciudad es el metro.
Próxima estación, next station.
Praten.
Caray, qué cosmopolita, ¿no? Todo.
Sí, plau. Sí,
bueno, ahí ya estamos con el catalán, pero bueno, por un momento digo, ¿pero en cuántos idiomas lo dicen?
Sí, lo dicen tres.
Bueno, es que...
Bueno, hasta ahora, yo no sé si lo dirá en dos ahora, pero no lo sé.
Bueno, en el metro de Barcelona puede pasar de todo, ¿no? Y llevarnos incluso algún que otro susto.
Bueno, ¿tú te acuerdas, Rosa, que en los años 80 se puso de moda el metro surf?
Sí.
Fíjate que era una práctica que consistía en engancharse a la parte trasera del vagón y dejarse arrastrar o subirse al techo del tren y surfear.
¡Qué cabezas!
Claro, evidentemente todo esto lleva su riesgo, porque fueron muchas de las víctimas que fenecieron arrolladas o electrocutadas por su temeridad.
Es que ¿a quién se le ocurre?
Bueno, pues algunos miembros del personal del metro afirman que extrañas formas aparecen en la entrada de la Vía 2 a la estación de Plaza de Cataluña, donde se produjeron dos muertes de esta forma. Lo que sea, no lo han conseguido saber todavía.
Pero es que también dicen que hay que tener cuidado con la estación de Rocafort.
Bueno, aquí fíjate que nadie se atreve a trabajar en horario nocturno en esta estación, que está en la línea 1, ¡oh!, porque ocurren fenómenos misteriosos. Hace años se produjo una oleada inexplicable de suicidios, 4 en un mes, fíjate que puso en alerta al personal. Después de este insólito suceso, diversos jefes de estación aseguraron que habían visto por las pantallas de vigilancia de la estación personas caminando entre las vías, Rosa, a pesar de que el último tren había pasado hace tiempo y el acceso al público estaba cerrado. ¿Qué te parece?
No me digas.
Sí, sí,
no había
sí.
acceso.
No había acceso.
Bueno,
¿quiénes eran esas personas?
Pues no lo sé. Pero,
¿te atreves a descubrirlo?
No sé. No sé si quiero. Bueno, aquí en el metro tenemos una estación fantasma que se iba a llamar Gaudí, ¿no?
Efectivamente, la línea 5. Fíjate, está pasada la Sagrada Familia y hay una estación que no se usa, un proyecto que quedó a medias debido a la escasez de fondos. Y esa estación iba a ser bautizada como el gran arquitecto.
Sí, Gaudí.
¿Qué pasa? Que dicen que si prestas atención y miras por la ventana,
ay, madre,
atención, podrás detectar sombras misteriosas y personas sin rostro esperando el tren en la no existente estación de Gaudí. ¿Y qué hacen allí esas presencias si la estación no está en funcionamiento, Rosa?
Pero yo todo esto no lo sabía.
Pues ya lo sabes.
Historias de metro, ¿eh?
3 puntos críticos en Barcelona en el metro, de terror.
Bueno.
O sea que... Tú ten cuidado cuando vayas.
Ya nos has metido el miedo en el cuerpo. Vamos a ver si lo arreglamos con la próxima historia porque nos vamos...
No sé yo.
...hasta el Raval. No sé muy bien qué ruido es este, pero parece un cuchillo afilándose.
Sí.
No estoy segura, José Talavera. ¿Qué tiene que ver esto con el barrio del Raval?
Pues tienes toda la razón. Es un cuchillo, efectivamente, porque te voy a hablar de Enriqueta Martí Ripollés, que era la conocida como la vampira del Raval. Tú imagínate. No era como Drácula, por supuesto, pero sí una asesina en serie que, por cierto, le dedicaron un capítulo en el Ministerio del Tiempo, en la serie.
¡Anda!
Sí, sí,
la vampira del Raval.
La vampira del Raval. Si hubiera que elegir solo 4 puntos de partida para definirla, serían: era prostituta, secuestradora, proxeneta y bruja, por lo menos se decía de ella.
Lo tenía todo.
A principios del siglo XX aseguran que se dedicó a raptar bebés y niños para después exterminarlos y ocultar los cadáveres en el piso que tenía en el Raval.
Caray.
Allí en ese barrio famoso.
Vámonos hasta el barrio gótico, que es uno de los que más nos gustan de Barcelona. Bueno, nos vamos a ubicar en la calle Aviñó, que está muy cerquita de la Plaza San Jaume.
Sí, efectivamente, ahí donde están las cortes generales. Bueno, aquí hay una leyenda conocida como la del judío pobre. ¿Qué pasa? Que en esta calle, en la Edad Media, había un hombre llamado Aviñó, que tenía como amigo un judío, que él era muy pobre, el hombre.
¿Sí?
Claro, todos lo rechazaban, su amistad por ser tan pobre, y como era judío encima, pues claro, pues más todavía, era peor. Esto no le importaba a Aviñó, que sentía, pues la verdad, un gran cariño por su amigo, a pesar de todas las críticas y las burlas que tenía constantemente.
Muy bien hecho.
Un día este hombre cayó muy enfermo, Aviñó cuidó de él hasta que finalmente murió. Pero antes de morir, Rosa, el judío le pidió que pagara al pregonero con unas pocas monedas que pudo conseguir para que hiciera un anuncio.
¿Ah, sí? ¿Y qué decía ese anuncio?
Pues que repartiría todos sus bienes entre las personas que se presentaran a su entierro. ¿Qué pasa? Que la gente se partía de risa porque decía, pero si este hombre es pobre, ¿qué va a repartir, no?
Yeah.
Y claro, todo el mundo se empezaba a burlar y tal.
Uh-oh.
¿Qué pasa? Que llegó el día de la muerte del judío,
verás tú,
el cual le entregó en mano a Aviñó un pequeño papel doblado con la poca fuerza que le quedaba. Claro, pasados unos días fue a Vigneault a recoger las cuatro cosas de su amigo a la casa. Siguiendo las instrucciones que este le había escrito en el papel, levantó una alfombra, abrió una trampilla que conducía al sótano. ¡Oh! Y cuando llegó al sótano, ¿qué se encontró Vigneault?
Dinero.
Muchísimo dinero. Una estancia llena de monedas de oro.
¡Hala!
Claro, y a Vigneault, puesto que fue el único que estuvo en el entierro, heredó todo.
¡Qué bueno!
Ahí no fue nadie, nada más que a Vigneault.
Oye, pues qué ojo tuvo ahí a Vigneault con el amigo, ¿no?
Exactamente. Que por cierto, Vigneault fue una de las familias más famosas y más ricas de Barcelona, también hay que decirlo.
Curioso, ¿eh?
Sí.
Qué bueno. Bueno, yo también quiero saber algo más sobre los misterios de Gaudí, que esto tiene mucha miga. ¿Ves? Una música de gran belleza, sí. Una música muy apropiada para iluminar la vida y los misterios del gran genio catalán.
Una maravilla. La verdad es que Antonio Gaudí siempre estuvo rodeado del misterio y el misticismo, sin ninguna duda. Se decía de él que era masónico, como de muchos grandes, y muchas de sus obras tienen símbolos que se corresponden, pues la verdad, con esta organización secreta. Como, por ejemplo, hay un tablado numérico mágico en la Sagrada Familia y que no importa qué combinación de números hagas, siempre suman entre sí 33.
Anda.
Que es la edad con que murió Cristo. Listo. ¿Qué pasa? Que hay quien aventura decir que en realidad lo que el genio modernista quería simbolizar era el grado máximo que se puede adquirir en la masonería, que es el número 33.
Fíjate, no sé, pero hay un montón de historias relacionadas con los edificios de Gaudí. Igual todo puede partir de esto.
Sí, y mira, te voy a contar una más. Se dice que 7 de sus obras vistas desde el cielo forman la constelación de la Osa Mayor. Y que este hecho fue totalmente intencionado.
Qué si bonito, quieres te digo, ¿no?
Sí, sí, te
¿Y
digo.
¿Y qué edificios son esos?
Pues el Palau Güell, la Pedrera, la Casa Vicens,
qué bonito
el Parque Güell, la Casa Calvet y, por supuesto, la Sagrada Familia, Rosa.
¡Anda!
¿Con qué te parece?
Bueno, pues habrá que hacer pronto un viaje en globo por encima de la ciudad para comprobarlo.
Me encantaría, porque me encantaría viajar en globo y no lo he conseguido todavía.
Y más en Barcelona.
Tenemos que ir.
Bueno, vamos a otro punto carismático de la ciudad y sobre todo de gran belleza, como es la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, para hablar de la leyenda de las 13 ocas. Bueno, efectivamente son ocas las que escuchamos, sí, sí, en este sonido, y es que vamos a hablar de estos animales en uno de los templos góticos más interesantes de España.
Pues sí, es conocida como la SEU en castellano, la catedral actual, se construyó durante los siglos 13 a 15 sobre la antigua catedral románica, se finalizó la imponente fachada en este mismo estilo, mucho más moderna, es del siglo XIX, y el edificio es de bien interés cultural. Y desde el 12 de noviembre de 1929 es un monumento histórico artístico nacional. Fíjate si será bella. Pero nos tenemos que ir hasta su bello claustro también para poder hablar de esta leyenda, Rosa.
Bueno, para ello contactamos con nuestro experto en historia y leyendas, que es Felipe Molina Carrión. Felipe, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Bueno, Felipe, es un lugar digno de visitar. Deberíamos ir a hacerle una visita un día de estos los
Hombre,
tres,
por
Felipe.
Supuesto. Vamos a ir.
Sí, sí, desde luego. Tendremos que ir los tres y visitar esta joya de enorme tradición en la ciudad. Es un lugar pues de enorme tradición porque ocupa lo que era antes una basílica paleocristiana, que aún se pueden ver los restos de la basílica en el subsuelo, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y sobre esta basílica se construyó la primitiva catedral románica. Y luego en el siglo XIII, en el reinado de Jaime II de Aragón, se iniciaron las obras del actual edificio, que es de estilo gótico, y se finalizaron a mediados del siglo XV, en el reinado de Alfonso V de Aragón. Y luego la actual catedral conserva pues el mismo eje que tenía la catedral románica, porque se concibió como una ampliación de esta.
¿Sí?
Tiene tres naves, la nave más ancha, la central. Bueno, tiene magníficas sus vidrieras, sus gárgolas, su sillería de roble del siglo XIV, sus sepulcros. Y como muy bien ha dicho José, a finales del siglo XIX, un acaudalado industrial que se llama Manuel Girona Grafel sufraga la obra de la fachada y las dos torres laterales, y sus descendientes terminaron el cimborrio, que es un cimborrio de unos 70 metros de altura. O sea, es una joya
sí,
impresionante. Claro. Sí. Sí, sí, sí.
Felipe, ¿y qué cuenta la leyenda de las 13 ocas de la catedral? ¿Cómo surge?
Bueno, primero hay que empezar por Santa Eulalia. Santa Eulalia fue una niña que nació en el año 290 en Sarriá, y que por entonces era una población cercana a Barcino, la Barcelona romana. Y en esa época el emperador Diocleciano inició un periodo de persecuciones contra los cristianos y se dice que fue la persecución más sangrienta que sufrieron los cristianos por entonces. Entonces Eulalia, que solo tenía 13 años, pues él recriminó al gobernador de entonces, Publio Daciano, le recriminó las injusticias que se estaban cometiendo contra los cristianos y que estaban cometiendo contra ellos. Y entonces Daciano la condenó a 13 martirios, uh-huh. Un martirio cada año que tenía ella. Bueno,
pero si era una niña, pobrecita.
Fíjate.
Era una niña, pero le hicieron, bueno, el primero fue encarcelada desnuda en una prisión oscura, luego la azotaron, luego cada vez fueron martirios más tremendos, le pusieron en pie sobre un brasero ardiendo.
Madre
mía. Le quemaron los pechos, le fregaron las heridas con piedra, bueno, le hicieron unas cosas. El décimo castigo es el más conocido, y porque hay una calle que nos recuerda a esta santa. La pusieron dentro de un tonel lleno de cristales, de clavos y otros objetos punzantes y la lanzaron por la bajada de esta calle.
Esa calle,
y entonces,
madre,
sí, sí. Y bueno, le hicieron muchísimas cosas, estas 13 castigos, hasta que la crucificaron y se produjo una gran nevada. Y una vez fallecida, pues parece ser que vieron una paloma blanca salir de su boca y volar por encima, que era, parece ser, su alma. Uh-huh. Y la leyenda nos dice que en este claustro impresionante, que tiene magnolios y palmera, hay 13 ocas blancas en señal de estos 13 martirios, uh-huh. Y en señal de los 13 años de edad que tenía ella. Y se dice que son ocas porque se cuenta que cuando fue apresada pastoreaba ocas cerca de la ciudad.
Ay, fíjate.
Anda.
Y corre también la leyenda entre los más viejos del lugar que si un día falta una de esas 13 ocas, la catedral se derrumbaría.
¿Qué dices? ¿Pero eso sí, tú crees que puede ser verdad? O sea, que las reponer enseguida, supongo, ¿no? Por
no,
si acaso.
No, nunca faltó ninguna de las 13. Están súper bien cuidadas.
Y estarán resguardadas. Bueno, evidentemente, cualquiera que pase al claustro, sí. No les hará nada a las pobres ocas, claro.
Sí,
no
sí,
se les peca el techo encima, ¿no?
Son como los cuervos de la Torre de Londres. Igual, están súper bien cuidadas.
Madre mía.
De todas formas, fíjate, Felipe, qué leyenda tan tremenda, pero el final, qué simbólico, ¿no?, con la paloma.
Sí, sí, es un final simbólico, es una leyenda tremenda. Luego hay otra versión de la leyenda también. Esta nos cuenta que cuando comenzó la construcción de la catedral había un guardián de las obras y este hombre vivía acompañado de las ocas. Y un día unos ladrones irrumpieron en las obras y las ocas empezaron a graznar y evitaron el robo.
Ah,
y desde entonces se ganaron el honor de estar también allí en ese lugar, esas 13 ocas.
Oye,
entonces hay esas dos versiones.
Esta es más sencilla, ¿eh?
Esta es más sencilla. Y si acaso,
sí. Si acaso
quieren robar ahora, puedes volver a hacerlo, puedes volver a graznar y así. Son como una especie de alarma.
Sí, sí, sí. Son una alarma total, sí.
Pero está muy bien las dos leyendas.
Bueno,
es una un poco dura, pero bueno.
Seguro que hay bastantes más leyendas encontradas relacionadas con estas 13 ocas del aseo. ¿Qué te parece a ti Barcelona en cuanto a su importancia legendaria y misteriosa, Felipe, que estamos hablando hoy centrándonos en Barcelona?
Barcelona me parece una ciudad fabulosa, preciosa. Bueno, yo tengo unos recuerdos de la ciudad porque he ido a varios congresos allí a Barcelona y me encanta. Es una ciudad cargada de historia, de leyendas, de patrimonio, de modernidad. Incluso existen rutas de turismo vinculadas a sus leyendas que merecen uno o varios viajes.
Lo tiene todo, ¿eh?
No tiene todo.
Hay que volver, sí. Hay que volver. Yo sé si voy a volver algún día.
Bueno, pues la próxima vez vamos los tres, con Felipe también.
Felipe, apunta fecha, que tú tienes mucho lío siempre.
Sí, yo estoy siempre liado, eso es verdad.
Eso nos gusta, porque luego además de todo lo que hace, luego nos lo cuenta. Felipe Molina, experto en historia y leyendas, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias y si me lo permitís, me gustaría, si me dejáis, mandar un saludo muy especial a una seguidora de la noche de Rosa Rosado y especialmente de estas leyendas, que se llama Nuria, que es una niña estupenda, que le encanta la historia y las leyendas, y que, bueno, que es una seguidora vuestra y que bueno, desde aquí un saludo especial.
Fíjate, y Nuria, bien, y Nuria está despierta a estas horas, pues venga, Nuria, le damos un beso muy fuerte.
Y su familia os siguen permanentemente.
Qué bien.
Ah, qué bien, un beso grande entonces,
gracias,
para Nuria.
Gracias a todos, un beso fuerte, Felipe.
Un beso a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias,
hasta
Felipe.
Barcelona. Chao.
Gracias, hasta pronto. Chao. Pues José Talavera, gracias por llevarnos hasta la bella Barcelona, que seguro que tiene muchas otras historias que contar, y lo haremos en otros momentos.
Algún día volveremos. Bueno, si alguien, por cierto, me quiere encontrar en Facebook o en tu Instagram, aquí tenemos la cuenta, @leyendascope. Y así que nada, pues hasta la próxima semana, que tengo otra ciudad maravillosa, por
bueno,
cierto.
Pues sí, volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía. Gracias, José Talavera.
Un beso grande.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí.
Recuerda que esto es La Noche de COPE. Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y también en el WhatsApp 687-089770. Antes de terminar por hoy, que estamos a puntito, llega el pulpo poniendo las calles enseguida, pero vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Querido pulpo, buenísimas noches.
Hombre, Rosado, ¿qué pasa? Bueno, escúchame, lo que hoy te ofrezco, y a toda la gente que nos está escuchando, a los ponedores ya del fin de semana, a los ponedores deluxe, es realmente un programa completito, porque Bea nos va a contar unas cuantas noticias curiosas que invaden los medios de comunicación. Zaida Picos también va a responder algunas de las preguntas de los ponedores, como por ejemplo, ¿puede un gallo violar a una gallina? Pero también nos va a hablar sobre una serie que tuvo muchísimo éxito en los años 90. Y además, que sigue marcando a los adolescentes hoy en día, no te digo nada. Y también, eso está muy interesante, Rosa, el periodista Antonio Martínez, que ha venido a hablarnos sobre el espacio. Escuchen un adelanto de lo que nos ha contado sobre los astronautas.
Los astronautas, una de las sensaciones que tienen casi todos en común cuando vuelven es que por un instante se dan cuenta de las pequeñeces que nos ocupan en la vida diaria y de lo pequeñito que es nuestro mundo en la infinidad del cosmos, ¿no? Y a nosotros se nos olvida.
Pues esto y muchas cosas más enseguida aquí en Poniendo las Calles Deluxe. Rosa, quiero que sepas que desde que te has puesto ya el pelo normal, veo el estudio más grande. ¡Hasta luego!
Gracias, Pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes.
Llegamos ya a puntito a las 4 de la mañana. Llega el pulpo poniendo las calles. Hoy os decimos adiós con Melendi, que será la voz contra el cáncer del concierto de Cadena 100 por ellas. Un concierto que ya tiene fecha el 19 de octubre en Madrid. Bueno, pues nos vamos ya, querida Alba García Carpintero. Gracias, adiós, ¿eh?
Adiósito, guapa.
Bueno, agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Gracias también a Teresa, guapa. ¡Mua! Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
De tu cintura. No preguntes por mañana, quién sabe después. No me pidas más de lo que doy porque no sé. Mejor solo disfrutamos del futuro, luego hablamos. Si yo voy por ti, vente tú también. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dilo, dilo, dime si también lo estás sintiendo. Dilo, dilo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morder.